En estas actitudes de hoy entre los cristianos también están aquellos que no solo muestran una total indiferencia, sino los que se oponen a ella, organizando y participando en fiestas del mundo. Y así vemos cómo en muchos lugares se organizan fiestas, bailes, verbenas, aprovechando que la gente está de vacaciones.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Le vamos a hacer a los coros.
En aquel tiempo, el consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo:
hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías rey.
Pilato preguntó a Jesús:
¿eres tú el rey de los judíos?
Él le contestó:
tú lo has dicho.
Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba:
no encuentro ninguna culpa en este hombre.
Ellos insistían con más fuerza diciendo:
solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí.
Al oír eso, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo:
me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de lo que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré.
Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo:
quita ese, suéltanos a Barrabás.
A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando:
crucifícalo, crucifícalo.
Él les dijo por tercera vez:
pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré.
Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres, que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo:
hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes:
desplómense sobre nosotros y las colinas sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco?
Conducían además a dos malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz:
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo:
A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido.
También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían:
Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había, en efecto, sobre la cruz, un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole:
Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero el otro le reclamaba indignado:
Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho.
Y le decía a Jesús:
Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí.
Jesús le respondió:
Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y dicho esto, expiró.
Nos hincamos por un momentito. Nos ponemos de pie.
El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo:
Verdaderamente, este hombre era justo.
Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello.
Palabra del Señor.
Al iniciar la Semana Santa, la iniciamos de una manera tradicional con el domingo que llamamos Domingo de Ramos. Que sin embargo, como les decía al principio, pues de Ramos, pues solamente quedan estos signos que algunos de nosotros todavía hoy traemos y que son importantes porque nos recuerdan precisamente esa dialéctica entre la alabanza y el rechazo. Una semana antes de la pasión de Jesús, el pueblo lo aclamaba, todo el mundo salió a recibirlo, que sería lo que hoy celebraríamos. Recordarán ustedes que el año pasado obvié el relato de la pasión y enfoqué directamente sobre el tema de los ramos. Pero es ese contraste, las palmas estas las conservamos en casa hasta el año que entra, y cada vez que las miremos, recordaremos esta dualidad que también existe en nosotros. Un día lo aclamamos, lo glorificamos, venimos a misa, nos confesamos, comulgamos, etc. Pero, pues, la fragilidad humana nos lleva nuevamente al pecado. Y generalmente yo les recomendaba en mi parroquia que estas palmas las pusieran arriba de una cruz, porque al mismo tiempo nos recuerda esa misericordia y ese don gratuito que el Señor tiene para nosotros de entregarnos su perdón. En esta lectura he querido, sabiendo que como quiera iba a ser largo todo y que seguramente entraríamos un poquito más tarde que los demás días normales, creo que la historia que hoy leímos podríamos resumirla revisando un poquito las actitudes de los tres principales personajes que dan curso a la historia: Pilato, Herodes, los fariseos y los líderes religiosos. Excluyo a Jesús porque él simplemente es la víctima. Y en este relato corto de Marcos, Jesús prácticamente tiene una participación solamente de condenado. No tiene la oportunidad de defenderse, se ve atacado absolutamente por todos. Una breve semblanza que nos va a ayudar a entender un poquito. Quisiera que esta reflexión nos llevara a pensar en esta semana que llamamos Santa, que hoy ese empuje del secularismo, escuchamos hoy ya en muchas partes decir la Semana Mayor. Es decir, hay que quitarle todo aquello que hable de santidad, porque santidad habla de Dios, y no nos interesa ya mucho tener a Dios en nuestras vidas. Entonces, ahora mejor la Semana Mayor, que realmente se ha convertido en una semana de descanso. En este caso, Pilato, como podemos ver, para él Jesús es un donadie. Presenta la actitud del pagano, que muestra total indiferencia hacia quién es Jesús. Para él Jesús representa un problema administrativo. Le llevaron ahí, le quitaron la paz, lo obligaron a tener que juzgar una causa que ya de suyo estaba perdida. No pudo hacer nada y finalmente cobardemente se los entregó. Por otro lado, encontramos a Herodes. Herodes era el tetrarca de Galilea. No era judío, era judío por educación. Él venía de un padre pagano y de una madre pagana, pero había crecido toda su vida en Israel, de tal manera que pues era prácticamente un israelita, pero con costumbres paganas. Para él Jesús muestra una actitud solamente de curiosidad, superficialidad. En esto nos habla de cómo la gente hoy generalmente entiende las fiestas religiosas más que como un momento solemne, como un momento de fiesta, con los cohetes, las danzas, las kermeses, y donde el festejo del santo o de los santos, pues viene a un segundo, tercero o a un X lugar. Lo importante es disfrutar la kermés, que haya payasitos, tiro al blanco, etc. Y bueno, finalmente están los fariseos, los líderes religiosos. Para ellos Jesús representa una amenaza a su autoridad religiosa. Todo aquello que huela a poder dentro de la iglesia espanta a los poderosos también, porque también en la iglesia también hay poderosos, y también esos se sienten amenazados cuando alguien intenta tomar su poder. Cada uno a su manera fracasa en reconocer quién es realmente Jesús. Todos están cegados por sus propios intereses y perspectivas limitadas. Representan al mundo en el que hoy vivimos. Por ello es importante definir si somos de este mundo o pertenecemos al reino, recordando lo que Jesús decía en el Evangelio de San Juan: Padre, protégelos, porque ellos no son del mundo. Pero es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Y de esto, mis hermanos, de esta decisión es la forma como nosotros viviremos esta Semana Santa. ¿Qué tan santa o qué no tan santa será? Dependerá de quién sea Jesús para nosotros. Si es como para Pilatos o para Herodes o para los fariseos. Ciertamente me parece que de alguna forma nos identifica, no totalmente con estos personajes, pero no podemos negar que la Semana Santa se da una cierta indiferencia, o más bien nos mueve al paganismo, o en el mejor de los casos, a la indiferencia. En ellos podemos ver una mezcla de las actitudes de Herodes, en donde, como generalmente es costumbre esta semana, es de vacaciones. Por eso lo que nos dedicamos es a ver películas, salir de paseo, levantarnos tarde, y la usamos para la diversión, dejando de lado el aspecto religioso. Para algunos otros, que tienen una conciencia más rígida, las fiestas religiosas del jueves, viernes y sábado representan un problema, ya que por un lado, como Pilato, queremos cumplir con la ley. Hay que ir a misa, hay que ir. Pero decidimos crucificar las fiestas para salvaguardar nuestras vacaciones. En estas actitudes de hoy entre los cristianos también están aquellos que no solo muestran una total indiferencia, sino los que se oponen a ella, organizando y participando en fiestas del mundo. Y así vemos cómo en muchos lugares se organizan fiestas, bailes, verbenas, aprovechando que la gente está de vacaciones. Siempre, hoy que en la mañana preparaba esta homilía, pensaba en todas las veces que salí de misión a los pueblos y era verdaderamente un problema celebrar las fiestas, porque en todos los pueblos, aprovechando que la gente regresa, se hacían tremendos bailes, verbenas, kermeses, etc. Creo que es importante redescubrir que Jesús es el Señor, que gracias a los acontecimientos que vamos a celebrar esta semana, nosotros tenemos ahora acceso al reino de los cielos. Pues como dice San Pablo, Jesús pagó con su sangre la culpa que pesaba sobre nosotros, dice en su carta a Colosenses. Tenemos que redescubrir efectivamente que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Creo que como cristianos debemos darle el sentido de santidad que corresponde a la Semana Santa. Aprovechar que estamos más libres para leer en familia la Sagrada Escritura y comentarla, cosa que siempre decimos, es que no hay tiempo, Padre, no tenemos tiempo, el trabajo, la escuela, no coincidimos en los horarios, etc. Todo esto nos ayudará a construir lazos mucho más firmes y la unión entre nosotros, no basada en la superficialidad del día con día del mundo, sino enraizada en una palabra que nos une. Es necesario que la palabra de Dios no solamente quede encerrada en nuestro templo cuando se leen las lecturas, sino que cotidianamente tengamos este crecimiento directo a través de la Sagrada Escritura, para que la meditación diaria nos ayude a comprender realmente a quién celebramos en Semana Santa, qué significa cada una de las fiestas, más aún, qué es lo que ocurría esa semana de alboroto en Jerusalén. Esto es lo que define no solamente nuestra actividad la Semana Santa, sino en general toda nuestra vida. La Semana Santa generalmente muestra de manera palpable lo que vivimos día con día en nuestra sociedad, en nuestras propias familias, nada más que ahora se hace ostensible. Ahora en las vacaciones podemos vivir como nos gustaría. Si realmente reconocemos que Jesús es el Rey de la Gloria, como lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, démosle gloria esta semana con nuestra vida, con nuestras actitudes, con una presencia más cercana de Jesús en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aprovechemos esta semana, sí, para descansar, pero al mismo tiempo para comprender mejor lo que sucedió en estos días. Es una invitación, mis hermanos, a acompañar a San Juan, a María Magdalena, a nuestra Madre Santísima, a caminar con Él y acompañarlo no solamente jueves, viernes y sábado, sino lunes, martes y miércoles también. Quisiera invitarlos, a los que gusten, a usar los días de esta semana, particularmente hasta el jueves, para, si es posible en familia, leer el inicio de todo este drama que vamos a vivir. Cómo empieza, cómo se gesta, lo pueden encontrar, se los digo ahorita, pero creo que lo puedan encontrar sin dificultad, son los capítulos que preceden a la Pasión del Señor. En Juan, el capítulo 12, que nos narra con mayor detenimiento los acontecimientos que vivió Jesús en Jerusalén. Está también Mateo, capítulo 26, del 1 al 35, porque luego entra ya a la última cena, todo el capítulo 14 de Marcos y todo el capítulo 22 de Lucas. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir santamente esta semana y que culmine con la gran celebración de nuestro nacimiento en Cristo. Recordemos, hermanos, que esta semana es Semana Santa, que en estos días, pero hace 2000 años, Jesús, el justo, el Hijo de Dios, se entregó para salvarnos. Que nunca olvidemos esto. Alabado sea Jesucristo.